Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Tú formaste. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros en esta noche y que tú nos des tu palabra para que podamos ser edificados por ella. Que tú edifiques en nosotros, Señor, el baluarte de la verdad para nosotros poder enfrentar en medio de las tinieblas, Señor, la maldad que se levanta a diario contra nosotros. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos. Bendícenos, Señor, en esta noche y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y no la del hombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una nota antes de iniciar. Si hablamos hoy acerca de los padres, no es que se haya programado nada, sino que fue pura coincidencia. Siempre el tema de los padres es importante, solo que en este día coincidió en la programación de la predicación con este tema. Esta noche vamos a hablar acerca de la promesa de Dios para los padres. Y le confieso que mi motivación principal, hace ya 3 semanas, tenía un tiempo dándole vuelta a este salmo, y con las cosas que han sucedido últimamente, me ha motivado a preparar un sermón acerca del Salmo 127, específicamente con el tema de la ideología de género. A mí me preocupa cómo la Iglesia ha tomado este movimiento, y quisiera que a través de su palabra el Señor pueda traer consuelo y fortaleza a nosotros que estamos criando, tenemos hijos pequeños, y a la Iglesia como tal. Vamos a ir al Salmo número 127. Dice el Salmo 127: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. David, ya ha entrado en edad, en una conversación, aunque informal, pero íntima, con su hijo Salomón, le expresa el consejo mejor guardado que repercutiría para toda su vida. El contexto de dicho consejo se da al subir a Jerusalén para celebrar las fiestas nacionales que se realizaban 3 veces al año. Y contextualizándonos, se dice que este salmo es un salmo gradual, de los que se acostumbraban a cantar mientras los peregrinos iban subiendo a la ciudad de Jerusalén. Y no solamente era un salmo, un cántico, sino también se dice que era un consejo que podían ir debatiendo una persona y otra para entretenerse mientras subían. En este contexto se da este salmo, esta conversación de David a Salomón. El salmo, de manera implícita, recoge hechos difíciles que tenemos que enfrentar durante toda la vida. El creyente debe desarrollar su proyecto de vida en medio de hostilidades y convulsiones sociales, debe ganarse el pan con el sudor de su frente, enfrentar los enemigos que se levantan y combatir con una vida perecedera, donde nada tenemos asegurado. Pero algo muy curioso que este salmo revela es que el arma más poderosa para enfrentar todas estas calamidades es precisamente la familia. Pareciera no encajar una cosa con otra, pareciera como que David no toma cuidado cuando cambia el sentido de la conversación. Mas una vez que nos adentramos en un análisis un poquito más cercano, vemos que el salmista bien sabe lo que está expresando. Con toda seguridad, el primer versículo de este Salmo se pudiera usar para ser aplicado a diversas cosas de la vida. De hecho, tradicionalmente se ha aplicado a la doctrina de la providencia para expresar el control de Dios en las cosas que realizamos a diario. Además, el primer versículo del Salmo 127 bien puede ser categorizado como aquellos denominados decretos de Dios, dada la subordinación a la voluntad de Dios en labores tan importantes y comunes como es el trabajar y el cuidar. Sin embargo, el Salmo 127 de manera precisa nos enseña acerca del poder que tienen los hijos cuando estos son criados bajo la disciplina y amonestación del Señor, en palabras del apóstol Pablo. Sin embargo, para poder nosotros entender correctamente el contexto a qué David se refiere cuando habla de casa y a qué David se refiere con edificar, tenemos que ver qué pensaba David, cuál era la experiencia de David, qué relación tenía esto con algo que el Señor le había expresado anteriormente. Vayamos al libro de Samuel, específicamente el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 11. El libro de Samuel, hermanos, es un libro que tiene un nos da diferentes historias acerca de hijos. De hecho, el primer libro de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel y cómo Ana lo dedicó por completo al Señor. Es decir, que en el libro de Samuel vemos una variedad y un contexto histórico donde David se desarrolla, que forma parte de su crianza. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 11. Dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que tu corazón está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado de tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. En otra versión es más explícita y dice que Dios te edificará una casa. A pesar de que David estaba muy preocupado porque Dios en ese momento no tenía templo donde morar, según el pensamiento de David, y que el tabernáculo, como él lo describía, luce ser como un lugar harapiento, entre cortinas, donde Dios se reunía con su pueblo. Sin embargo, los pensamientos de Dios eran otros muy diferentes. Dios, sin embargo, muestra su misericordia a David por su preocupación, que por demás creemos que es genuina, y le promete que él edificaría una casa a David. Es decir, todo lo contrario. David hace memoria de cómo Dios había escogido a Salomón para que lo sucediera en el trono. Había hecho memoria de que eso solo fue posible porque Dios le había prometido que edificaría para él una descendencia y un rey que lo iba a suceder de su casa. Además, David tenía sobradas experiencias de cómo Dios le había dado la victoria o la derrota en el fragor de las batallas. David había experimentado en toda su vida, también, como es parte del Salmo, que la provisión del pan proviene del Señor. Salmos 37. Recuerden que David dice en ese Salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparados, ni su simiente que mendigue pan. Expresamente el Señor le dice a David: no me edificarás casa, sino que yo te edificaré casa. Aquí los términos casa se intercambian y expresan dos sentidos diferentes. Cuando el Señor dice no me edificarás casa, se refiere a la estructura del tabernáculo. Mas la promesa dada por Dios a David es que yo te edificaré la casa. Es decir, yo te edificaré una familia, una descendencia. Dios le prometió a David que su simiente, de su descendencia, se levantaría uno que continuaría su reinado. El Salmo 127 son las conclusiones de David luego de hacer memoria de su vida, de su trayectoria, en todas las circunstancias en que vivió involucrado. Así, al reflexionar sobre sus experiencias, le transmite a Salomón lo que llevaría al propio Salomón a concluir de manera similar. Como vemos en Eclesiastés capítulo 12, dice Eclesiastés capítulo 12, a partir del verso 12: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Palabras muy similares a las que expresa David respecto a la dependencia de Dios en todas las cosas de la vida. David le expresa a Salomón la insustituible necesidad de tener a Dios como su guía y referencia en todas las cosas de la vida diaria, en especial la familia. David presenta la crianza de los hijos como el proceso de construcción de alguna estructura donde los materiales son la voluntad y la bendición de Dios. Es decir, a menos que Dios sea el centro de tu vida, a menos que su providencia y bendición no estén contigo, habrás construido un edificio que no podrá habitarse. Habrás construido una estructura que servirá para nada. Habrás criado a tus hijos para que simplemente coman, crezcan y mueran. Según el Salmo 127, la razón para tener hijos es que estos se conviertan en su adultez en un elemento de protección para su familia y en un elemento de cambio para la sociedad sobre la base del conocimiento y la bendición de Dios. La expresión "en vano trabajan los que la edifican" expresa además una pluralidad de trabajadores, un trabajo de grupo. Significa que para llegar a un resultado se requiere más de una persona. Esta cualidad nos plantea, además, que la pérdida del trabajo realizado en vano afectaría a una colectividad. Así, cuando los padres fallan de manera particular o de manera conjunta, no podrán cosechar lo que quisieron sembrar. Pero también los hijos no podrán alcanzar lo que ellos debieron alcanzar para lo cual fueron criados. Por otro lado, el salmista expresa una dinámica gradual que se extiende desde la casa hacia la ciudad o hacia la sociedad. Esto, sin lugar a dudas, expresa que el trabajo hecho en casa va a repercutir en la sociedad. Edificar una familia sobre la base de la voluntad y la bendición de Dios contribuye a una sociedad que teme al Señor. Edificar una familia sobre la base de la voluntad y la bendición de Dios es el fundamento para la protección y cuidado de la sociedad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice el salmista. El lugar donde reside la fuerza de las ciudades es en sus ciudadanos, en sus familias. Es decir, las ciudades se conocen por sus habitantes. se erigen como centros culturales por sus creencias y costumbres. En fin, las ciudades son lo que sus habitantes son. Así la ciudad se refiere a la colectividad de individuos y familias que la conforman. Esto nos indica que hace falta de una mayoría que esté de acuerdo en alguna cosa para que dicha ciudad sea reconocida por ello. De ahí que no basta con ser una familia entre muchas. No basta que en un barrio haya pocas familias cristianas verdaderas. La protección de Jehová para la ciudad se encuentra en la misma mente y el mismo sentir que tiene una comunidad. En vano se representa una ciudad, un barrio o una comunidad si su mayoría no está de acuerdo en el asunto objeto de la protesta o el reclamo. La seguridad de nuestra familia, así como la seguridad de nuestras comunidades, reside en que Dios sea el fundamento de nuestras ideas, pensamientos, propósitos y en ocasiones algunos reclamos sociales. Los verbos edificar y guardar, si bien indican una actividad continua para ser llevada a cabo, están condicionados a que sean realizados de acuerdo a la providencia, dirección y bendición del Señor. Segundo lugar, otro aspecto que nos enseña el Salmo 127 es que nuestra prosperidad económica es en el seno de la familia, está relacionada con la manera en que se están criando los hijos o administrando la familia. Dice el salmista: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El objetivo del esfuerzo y el trabajo duro en el seno familiar en muchas ocasiones está desvinculado con el objetivo con que criamos a nuestros hijos. Los padres se esfuerzan para que sus hijos no les falte nada. Se esfuerzan para que tengan una buena alimentación, para verlos bien vestidos, para que reciban una educación de calidad. Pero, si bien es un deseo legítimo que tiene todo padre, no es más que eso, un deseo. Esas cosas no constituyen un propósito de resultados. El cansancio, la fatiga de sueño, el agotamiento, la estrechez económica, limitarse a comer mejores cosas por ahorrar para el futuro de los hijos, no será todo esto en vano si nuestra mente como padres no la tenemos alineada a la voluntad de Dios, según nos enseña su palabra. El salmista, para mí, en lo personal, expresa este pensamiento de forma genial: pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos perdido el sueño por situaciones familiares, situaciones con nuestros hijos, enfermedades? ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado delante de Dios por la ignorancia de que una enfermedad pudiera costarle la vida, cuando no es así, pero nosotros lo ignoramos? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos atemorizados por las cosas que van a pasar? Pero dice el salmista que a su amado dará Dios el sueño. Significa quietud y contentamiento de mente, un cómodo disfrute de lo que está presente y una cómoda expectativa de lo que está por venir. Es solo a su amado, dice el salmista, aquel padre que tiene su mente alineada a la de Dios, aquel padre que pone todo su esfuerzo para que sus hijos miren a Dios, aunque eso cueste hacer ajustes en su estilo de vida. Y digo esto, hermanos, porque algunas veces, y eso lo vemos, es triste ver cómo las personas de la alta sociedad, cuando ustedes lo ven en un parque, quien cuida a los niños no es su mamá, es una tercera persona. Si esas mujeres o esos padres no están dispuestos a cambiar su estilo de vida por involucrarse con sus hijos, todo ese esfuerzo será en vano, quedaremos agotados, desgastados, enfermos, deprimidos e insatisfechos. Y con el gran pesar de haber invertido toda una vida que por demás no tiene retorno. No sé si ustedes recuerdan una película muy famosa, o más bien que se hizo famosa, que se llamaba En búsqueda de la felicidad. En realidad, esa película lo que retrata es la miseria de la vida de ese hombre. Una vida sin sentido. Hermano, la felicidad no es para buscarla. La felicidad está en Cristo. Cristo es que la da. Es el resultado de una vida consciente de que nuestra vida tiene sentido solamente al servirle a Dios. La película se basaba solamente en buscar dinero. No tiene sentido. Y después que consigue el dinero, ¿qué sucede? Termina la película. Termina la película. Es increíble. Es una vida sin sentido totalmente. Qué absurdo. Y eso es lo que nos venden. Y eso es lo que compran muchas personas. Por otro lado, esta promesa que Dios le hizo a David, así como a nosotros en el día de hoy, de edificarnos una casa, una familia, es del tipo de promesa de resultado, lo que significa que sus beneficios se podrán ver o disfrutarse al final de la jornada. Esto es importante porque nosotros en las Escrituras tenemos promesas de medio. El Señor dice, por ejemplo, estaré todos los días hasta el fin del mundo. Esto es una promesa de resultado. Esto es trabajar, 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 trabajar y luego ver. Confiando que el Señor hará crecer la plantita que estamos creciendo, sembrando. Y la estamos germinando y la estamos cuidando. Esto es sembrar por fe. Aunque la mayoría de ocasiones podemos darnos cuenta de nuestras faltas en la crianza de nuestros hijos, es cuando estos comienzan a tomar sus propias decisiones que nosotros nos damos cuenta si fue bien o mal que sembramos. ¿Qué hemos hecho para con ellos? La respuesta a la pregunta, ¿para qué estoy criando a mis hijos?, nos indicará el cómo debemos hacerlo. Y el cómo debemos hacerlo está expresamente enseñado en la palabra de Dios. La tercera parte del Salmo 127 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Con estas palabras David anima a Salomón a tener descendencia. Los hijos son un regalo de Dios. Y yo pregunto, ¿quién recibe un regalo de alguien que no es considerado amado? Como dice anteriormente David, que a su amado Dios dará el sueño. ¿Quién recibe un regalo de un enemigo o de una persona que no lo considera como digno de recibirlo? Nadie. El uso de la palabra herencia para referirse a los hijos expresa que entre Dios y el hombre que le son dados existe una relación vital. Y esto es importante y quisiera contextualizarlo. Nadie recibe una herencia de alguien que no tiene alguna relación filial, sanguínea. En derecho se llama vocación. Es muy similar a lo que nosotros entendemos por las Escrituras. La vocación para heredar. Y la vocación tiene que ver con el llamamiento o con la relación filial que se tiene con una persona. El salmista presenta además a los hijos como cosa de gran estima, de gran valor. De ahí que, hermanos, tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad de cuidado y de protección. Y con mucho pesar tenemos que ver a diario cómo hay padres que se embarcan en una carrera, pensé en la carrera armamentística, porque es como similar la carrera que tienen los estados para armarse. Es una carrera de hacer dinero. Los dos tirados a la calle haciendo dinero. Y los hijos están criados o están siendo criados por un tercero. Y eso de verdad que es penoso. Es penoso. Y eso también habla de qué tan estimable es esa herencia que el Señor nos ha dado a nosotros. Cómo nosotros tenemos, qué valor le estamos dando a eso que el Señor nos ha dado a nosotros. Hablaba ahorita del estilo de vida. Hermanos, el Señor nos ha prometido que con ropa y comida estemos contentos, que el Señor va a suplir. Y no hay por qué llevar una carrera para armarse de dinero, para poder sobrevivir. Yo preguntaría, y yo sé que la respuesta es muy obvia. ¿Quién necesita millones para vivir? Nadie necesita millones para vivir. De hecho, una persona para vivir necesita muy, muy poca cosa. Pero nosotros nos engañamos, nos dejamos engañar de la sociedad. Porque de hecho, al ser humano le gusta que lo engañen. No sé por qué, pero le gusta que lo engañen. Y se deja de engañar. Se deja de engañar de una sociedad consumista y descuidan el valor preciado, la herencia de Jehová, el fruto del vientre, lo descuidan por cualquier otra cosa. Muchas veces ni por dinero. Y es un absurdo porque se van a trabajar los dos. Muchas veces lo que se gana, se gasta la mitad pagando el servicio. Así como que no tiene sentido. Es decir, no es costo efectivo, como dicen los economistas, no es costo efectivo. Yo voy a trabajar y gasto la mitad pagándole a una muchacha. Como que no es costo efectivo, no es negocio en realidad. Pero hermano, además de eso tenemos que verlo como el valor que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un tesoro, nos ha dado una posesión de Él para que nosotros la continuemos educando, la continuemos trabajando, la continuemos cuidando, para cuando tengamos que devolverla o cuando tengan que pasar a otras manos. ¿Qué sucederá con tus hijos cuando ellos tengan que irse de la casa? ¿Qué le habrás tú enseñado cuando ellos tengan que irse de la casa? ¿Con qué armas ellos van a enfrentar el mundo? Y eso nos permite pasar al próximo punto. Pero hay algo importante que quiero, antes de pasar a este punto, que quisiera tocar. Y es el hecho que nosotros regularmente cedemos nuestros derechos. Nosotros cedemos nuestras libertades cuando tomamos alguna decisión. Y se lo voy a poner muy simple. Si yo voy a comprar una casa, o más bien, quiero adquirir una casa, yo puedo escoger o comprarla amueblada o comprarla sin amueblar. Es un ejemplo. Si yo decido comprarla amueblada, yo estoy cediendo la libertad de yo escoger lo que yo quisiera a otra persona. Si la decido comprar sin muebles, pues entonces estoy ejerciendo mi libertad de yo decorarla como yo quisiera. Así mismo sucede con los hijos. Cuando yo decido dejarle mis hijos a alguien para que lo críe, le estoy cediendo no solamente el derecho, sino también la libertad para que ella haga lo que él quiera, lo que esa persona quiera con mi hijo. Y luego no puedo reclamar, porque yo le cedí ese derecho a esa persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No se trata de cualquier objeto. Se tratan de nuestros hijos que el Señor ha prometido y la ha llamado herencia de Él para nosotros. En cuarto lugar, dice el salmista que los hijos son como flechas, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. El trasfondo bélico o de guerra con que presenta el salmista a los hijos tiene mucho mucho que decirnos. Así como las flechas son preparadas como armas para ser usadas en tiempos de guerra, de igual forma los hijos son preparados por un tiempo para luego ser lanzados al mundo en su momento oportuno, los cuales en muchos casos llegan más lejos que nosotros. También la comparación de los hijos con una flecha supone que para que los hijos puedan ser verdaderamente independientes, deben estar bien formados. Una flecha para que pueda cumplir con su objetivo de volar correctamente, debe estar bien tallada y bien equilibrada en su peso. De ahí que el entorno donde los hijos han de ser criados les debe proporcionar seguridad, afecto, confianza y un buen ejemplo sobre cómo enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Un eje transversal en la crianza de nuestros hijos ha de ser que tenemos que llevarlo hacia la independencia. Y no hay cosa más difícil que esa. De ahí que hay que tratar de formarlos en una diversidad de cosas, como la ética en el trabajo, el manejo del dinero, las relaciones humanas, los buenos modales, el compromiso en el servicio a los demás, y en especial una relación con Dios independiente a la de nosotros. Es un gran reto, hermanos, tratar a una persona, o más bien criar a una persona para que sea independiente, que tome sus propias decisiones y que la tome correctamente. No es criar un perro, no es cualquier cosa. Es un trabajo 100% de los padres. Ese es un trabajo 24/7. No es tan sencillo. De hecho, el Señor nos va a pedir cuenta por ellos. Dice el salmista además: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El énfasis de David no está simplemente en tener un montón de hijos. Eso no tiene sentido. Para eso hay que planificarse, para dar una educación de calidad, para honrar a Dios a través de su crianza. No tiene sentido llenarse de muchachos. El énfasis está en la calidad de crianza que tienen los hijos que Dios nos ha concedido. Es en su formación, su educación, sus valores, sus principios, que reside la dicha y la felicidad de llenar la casa de ellos. Imagínense ustedes, yo tengo muchos muchachos, tengo 15 muchachos, esperando que ellos me defiendan, pero son todos unos cobardes. No tengo nada. Es decir, lo tuve de balde. Entonces, la idea del salmista es que estos muchachos sean criados correctamente para que nos puedan defender, para que sean un activo para nosotros, y para ellos mismos y para otros. Los hijos son un baluarte, una fortaleza, un respaldo incuestionable para la familia. Los hijos dan fe de la calidad personal de sus padres, aunque no siempre sucede de esta forma, pero cuando esto ocurre, es un testimonio poderoso de que el padre ha hecho algo bien. Ha vivido en la casa, más bien ha vivido en la casa la fe que profesa en la calle. Y este es un respaldo viviente que calla la boca a los que se oponen. Anuncia a todos que el padre es una persona de peso. Y me llama mucho la atención, hermanos, que últimamente se ha estado discutiendo mucho la ideología de género. Y muchas de las personas que se han involucrado en esta discusión, que el Señor te ha permitido conocer, y conocer simplemente, no tanto adentrarse tanto en su vida, pero sí conocer parte de su historia, están discutiendo un tema que ellos mismos no son capaces de sostener. Y es triste porque es como le dice el Señor a los fariseos: ustedes dicen que no se puede robar y roban. Pero cuando yo veo un padre que está defendiendo, está opuesto a un movimiento, no es que no tenga legitimidad para hacerlo, sino como que hay una contradicción con que tú eres un padre que ha sido irresponsable, una persona que no te has dado el cuidado para criar a tus hijos, y te veo con una pancarta, como que me da un cortocircuito en la cabeza. No logro comprender la idea. Pero el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hermanos, el proyecto de vida que se plantea cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio solo será fructífero si dicho proyecto ha sido planeado y diseñado por Dios. El Señor debe ser el arquitecto de nuestro proyecto de vida, en cuyos planos se detallan los materiales para fundar el corazón de nuestros hijos, las medidas que deben tomar para establecer la distancia que debemos tener de las cosas del mundo, los espacios que se deben dejar en los corazones de nuestros hijos para que el Señor sea quien los llene, y la altura que deseamos que alcancen nuestros hijos en el ámbito espiritual y profesional. No es a lo loco. Con los hijos no se inventa. Y es triste que esta sociedad tenemos padres inventores. Pueden registrar sus patentes de cómo han criado a sus hijos y todas son originales. Todas son originales. Cada uno tiene un esquema de cómo criar a los muchachos. Ahora, hermano, quisiera tomarme un momento y hablar de algunas amenazas actuales, o más bien una amenaza actual que ya he hablado anteriormente sobre el tema de la ideología de género. Y quisiera que este sermón sea para nosotros de consuelo. Y con esto vamos a aplicar la enseñanza. En los últimos meses, o más bien, los últimos años, hemos nosotros tenido una incidencia en este tema de la ideología de género. Y a mí me preocupa en lo particular cómo la iglesia en general, los religiosos, los evangélicos, han tomado el tema. Lo han tomado como si fuera el fin del mundo. Lo han tomado con tanto temor que en realidad a mí me pudiera sorprender. Y me preguntaba hace unos días, caramba, ¿y dónde está la esperanza del creyente? ¿Será que la ideología de género destruyó la familia? Es decir, en Alemania, que es uno de los países donde más fuerte, y Canadá también, está arraigada la ideología de género. Hermano, no hay creyente allá. Deben haber creyentes. Verdadero, deben haber creyentes. Y están luchando con su familia. Lo que vemos en el Salmo 127 es precisamente la crianza de los hijos en el seno de la familia, independientemente del entorno donde se críen. Entonces nosotros no podemos amedrentarnos por las cosas que van a suceder. La discusión más bien se ha tenido por una cuestión muy básica, y son ideas políticas básicamente. El Estado, dicen los liberales, no pueden intervenir en la vida particular de las personas. Ese es el punto. Si no, no estuviéramos discutiendo de eso. Ahora, si ese no fuera la discusión, los liberales, incluso las personas que han venido, dan conferencia, hubiesen venido aquí. Yo quisiera que anotemos eso porque, si bien algunos argumentos para defender una misma postura pudiera parecerse, el objetivo de nosotros como creyentes no es el mismo objetivo de los movimientos liberales y políticos que propugnan la abolición, o más bien la no intervención del Estado en las cosas particulares de la vida privada. Nosotros tenemos una estructura bíblica, una estructura doctrinal que nos permite tener una posición centrada en Cristo para defender una postura. Y no necesariamente tenemos que recostarnos de alguien para que podamos ser vistos como si tenemos la razón. Tenemos que utilizar lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para hacer. Y yo le voy a preguntar algo. Me llama mucho la atención el punto de vista liberal, porque es peligroso. ¿Es verdad que el Estado no se puede meter con nuestros hijos? El tema no es tan sencillo de discutir como para que vengan alguien, hablen con dos o tres periodistas y muestre su falta de información y su falta de educación. ¿Es verdad que el Estado no puede intervenir en los hijos? Imagínense por un momento que el Estado no puede intervenir con mis hijos. Yo pudiera hacer lo que a mí me dé la gana con ellos y el Estado no tiene derecho para hacerlo. Eso no es verdad. De hecho, las Escrituras incluso no soportan esa verdad. Y un caso muy práctico, nosotros lo tenemos acá en la iglesia. Los pastores tienen el deber de ir a la casa de un hermano que está andando en pecado y poder enfrentarlo con su pecado. Las Escrituras nos llaman a amonestar, nos llaman a corregir lo que está torcido. Pero con la doctrina liberal no es posible, porque a cada quien hay que dejarlo que haga lo que le dé la gana. La doctrina liberal es destructiva. El Estado debe intervenir. Debe intervenir. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esa intervención y en cuáles son los límites que tenemos que ponerle? Tenemos que enfrentarlo con lo que tenemos, con argumentos, no recostándonos de una doctrina liberal que lo que al final va a superar a lo que nosotros estamos propugnando de por qué no debe adoptarse. Y esto es peligroso porque los hijos son un activo para todas las sociedades, para todos los estados. Y esa es una cosa, hermanos, que no va a cambiar. Eso no va a cambiar nunca. Por eso el aspecto de la infancia en todos los países está ultramente protegido, porque es el activo real que cuentan los estados. Y eso no va a cambiar. Y pareciera como fatal, y sí es fatal, pero nosotros tenemos una promesa de parte de Dios que aunque el Estado intervenga, aunque tenga derecho a intervenir, e intervenga y se extralimite y entre a nuestras casas y nos diga qué tenemos que hacer, el Señor estará con nosotros, porque el Señor va a cumplir su palabra en medio de su iglesia. El Señor no nos va a dejar solo en estas cosas. Cada generación ha tenido sus retos, cada generación ha tenido sus luchas. Nosotros vamos a tener la de nosotros. Padres, no tenemos por qué amedrentarnos de lo que viene. No tenemos por qué decir, como dicen cuando estábamos más chiquitos, nos salió el cuco. Eso no es un cuco. El Señor nos permitirá a nosotros hacer nuestro trabajo y nos dirá, o nos dice, esta noche, como Él le dijo a David, yo te haré casa a ti. Yo edificaré una casa para ti. Independientemente de lo que pase en la sociedad, el Señor a mí me edificará una casa. Entonces, hermanos, yo les animo a que veamos en las Escrituras que el Señor ha provisto no solamente los medios, también ha provisto su poder y lo ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos ejercer ese poder en medio de nuestra familia. Nosotros bien podremos enseñarle a nuestros hijos, donde quiera que estemos, la verdad de la palabra de Dios. Prepararlos para cuando sean independientes, ellos puedan ser para los suyos también un elemento de protección. Y no solamente eso, también ser un elemento de cambio para la sociedad donde viven. Que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones, que nos aliente a continuar adelante, mirándolo a Él, no mirando a la sociedad, mirándolo a Él, confiando de que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, porque en medio de las dificultades tú estás con